Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Thank you.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 75 y 76 de la sura de Sad.
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
Dijo Iblis, ¿qué es lo que te ha impedido prosternarte ante lo que con mis manos he creado? ¿Ha sido la altivez, la arrogancia? Dijo, yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él le creaste de arcilla.
La semana pasada dijimos que según el mandamiento de Dios, todos los ángeles sin demora se postraron ante Adán, el primer ser humano, a excepción de Eblis o Lucifer, que era una especie de genio y que se convirtió en Satanás por disputar el mandamiento divino. Aquí en las aleyas que te recitamos ahora, Dios pregunta a Eblis, ¿por qué no se postra como se le ordenó? ¿Es por arrogancia? ¿Eres superior a lo que Dios ha creado? Eblis, en lugar de reconocer su acto de desobediencia o expresar arrepentimiento, responde con arrogancia de que él mismo es superior, ya que fue creado a partir del fuego, mientras que Adán fue creado a partir del barro. Está claro que lo que Iblis está diciendo es una mera conjetura que carece de una base lógica para probar que el fuego es superior a la arcilla. Además, cuando Dios ha ordenado a todos que se postren, Iblis no tiene excusa y está claramente desobedeciendo las órdenes divinas. Otro punto importante es que Dios ha inspirado en Adán el Espíritu Divino, lo que significa que la humanidad es superior a la presencia de todas las criaturas, incluidos los ángeles.
De estas leyes aprendemos que el criminal debe tener la oportunidad de explicar los motivos de su crimen. La creación del hombre es distinta de otros seres, ya que todas las criaturas, ya sean animadas o inanimadas, incluidos los ángeles celestiales y los genios invisibles, no han sido otorgados a altos rangos de seres humanos, a quienes se les ha otorgado el don del intelecto. Segundo, ningún argumento irracional puede enfrentarse al mandamiento divino. Y tercero, la arrogancia, las tendencias racistas y la suposición de superioridad sobre los demás son parte de los pensamientos y comportamientos satánicos.
Ahora vamos a recitar las aleyas 77 y 78 de la sura de Sad.
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
Dijo: Sal de aquí, eres un maldito. Mi maldición te perseguirá hasta el día del juicio.
Dios Todopoderoso, que como prueba le permitió al genio Iblis unirse a la compañía de los ángeles, lo expulsa como la maldición de Satanás, debido a la desobediencia del mandamiento divino. El relato de Iblis es como el de un escalador de montañas que no llega a la cima y en un momento de negligencia cae en el abismo. Además de ser expulsado de la corte divina, la maldición de Dios estará en Iblis, el Satán, hasta el día de la resurrección.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la arrogancia y el orgullo no son más que privarse de la misericordia de Dios y de sus bendiciones. Segundo, es necesario que los elementos indeseables y los que se rebelan contra las reglas de Dios sean expulsados de la sociedad. Y tercero, los elementos satánicos que son celosos y arrogantes y que nunca se arrepienten de sus pecados deben enfrentar las consecuencias de sus delitos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Prosperidad de la producción.
Eje de desarrollo.
Hola, ¿qué tal? Buenas jornadas a todos los que están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Fahim Shoja, les invitamos a nuestro programa semanal.
Sí, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. A juicio de los economistas, la industria es la fuerza impulsora de la economía y un factor clave en el crecimiento y desarrollo económicos. En comparación con otras esferas económicas, la industria tiene más diversificaciones. Este sector crea más valor agregado que otros sectores de la economía y conduce a un empleo sostenible. El impacto significativo del sector industrial en las variables macroeconómicas como la producción, el consumo, la inversión, el empleo y las exportaciones, revela su papel clave en el proceso del desarrollo nacional. Las minas, fábricas, edificios y energía figuran entre las principales ramas de la industria. En este episodio del programa semanal Prosperidad de Producción, Eje de Desarrollo, abordamos brevemente la historia de la industria de Irán. Por favor, síganos. En Irán, los primeros signos de la industria en su sentido moderno coincidieron con la expansión mundial de la industria de maquinarias. La primera fábrica iraní se dedicó a la hilandería y comenzó a funcionar en el año 1275 de la Hegira Solar, correspondiente a 1896 del año cristiano, en las cercanías de la ciudad de Teherán. El origen de la industria en aquel momento era importado y dependiente. En aquel periodo también, las industrias tuvieron mínima contribución en el Producto Interno Bruto, pero transcurrido el tiempo se promulgaron muchas leyes para proteger las industrias nacionales. Sin embargo, debido a varias crisis, principalmente en el escenario internacional, como las dos guerras mundiales, las industrias recién activadas en el país persa entraron en recesión. En la segunda mitad de la década de 1320, es decir, 1941, con el inicio de los proyectos de construcción civil en Irán, poco a poco se fue incrementando la participación de las industrias mineras en la economía del país. Con la nacionalización de la industria petrolera de Irán, el 29 del mes persa de Esfán de 1329, es decir, el 20 de marzo de 1951, comenzó una nueva fase en el desarrollo industrial del país. Empezaron las inversiones en la infraestructura, la industria petrolera, la industria del ensamblaje y la industria ligera. Y una década después, en la década del 40 de la Hegira Solar, 1960 cristiana, el país se enfocó en la industrialización como una herramienta clave para el desarrollo económico.
Desafortunadamente, por varias razones, especialmente el aumento excesivo de los ingresos del petróleo, se desviaron los objetivos a los programas de desarrollo industrial del país persa. Así que, a pesar de la formación de las industrias básicas hasta final de la época Pahlaví,
es decir, 1357-1979 de la era cristiana, Irán no era un país industrial y ni siquiera estaba en camino de serlo. Podemos describir la economía iraní de aquel entonces a través de las palabras de los actuales enemigos de la nación iraní que tratan de restaurar la situación del país antes de la victoria de la Revolución Islámica mediante la imposición de sanciones económicas y la máxima presión. La exsecretaria del Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en su libro de memorias, Decisiones Difíciles, escribe: "Estábamos buscando el mandato de un gobierno en Irán que venda petróleo e importe bienes". Tras la victoria de la Revolución Islámica, la industria de Irán se extendió y no se ha limitado a un número de industrias relacionadas. Hasta antes de la Revolución, mayormente se establecieron y explotaron en Irán pocas industrias por expertos extranjeros. Sin embargo, desde el comienzo de la victoria de la Revolución, se han formado varias industrias en diversos sectores como el petroquímica, eléctrica y electrónica, telecomunicaciones, aleaciones, todo tipo de industrias basadas en el conocimiento y de alta tecnología, entre otras, por los esfuerzos de especialistas y expertos nacionales que han logrado desarrollos y éxitos significativos en una variedad de campos. Además, se ha realizado un proceso de capacitación para el crecimiento de talentos en varios campos industriales del país. De modo que en el año 2017, el porcentaje de la participación de la industria en el Producto Interno Bruto de Irán alcanzó el 40%. Entre los trabajos realizados en el campo del crecimiento industrial se encuentra el apoyo y la promoción de las pequeñas y medianas empresas.
Amigos, en Pars Today están escuchando un capítulo más de Prosperidad de la Producción, Eje de Desarrollo. Una de las características de las pequeñas industrias es que son flexibles y aceptan fácilmente los cambios en el entorno de producción. Crean valor agregado apropiado en el menor tiempo posible y conducen el aumento de la tasa de crecimiento económico. Las pequeñas empresas juegan un papel importante en la creación de empleos y en proporcionar una plataforma adecuada para aumentar la producción y las exportaciones. En el pasado, algunos creían que si la economía progresaba, este modelo de negocio desaparecería, ya que crecerían día a día y eventualmente perderían su independencia. Pero actualmente somos testigos de la persistencia de este modelo y su mayor expansión. El número de empleados, la tasa de capital, el volumen total de activos, el volumen de ventas y la capacidad de producción son criterios que proporcionan diferentes definiciones para las pequeñas y medianas industrias. Sin embargo, el objetivo de los planificadores económicos y políticos del país persa para apoyar y estimular a estas pequeñas empresas radica en aliviar la pobreza, establecer bienestar público, justicia social y equilibrio regional, así como la independencia económica. Estas industrias ayudan a los países de varias maneras, como en el emprendimiento, la innovación, el dinamismo industrial y la creación de oportunidades de empleo. En Irán, como en muchos otros países, el establecimiento y el respaldo a las pequeñas y medianas empresas se considera una de las prioridades del Programa de Desarrollo Económico del país. Más del 90% de las unidades de producción en Irán está formado por las pequeñas industrias. Según las estadísticas, estas industrias tienen un porcentaje de participación del 48% en el empleo del sector industrial, así que más de un millón de personas, está trabajando en más de 40.000 unidades industriales en Irán. La importancia de las pequeñas y medianas industrias en la economía iraní comenzó con la formación de la Organización de Pequeñas Industrias en la década de 1360-1981 cristiano. Desde entonces, en la década de los 80, en los años 2001, al enfocarse en la construcción de infraestructura industrial en los parques industriales, el número de polígonos y zonas industriales se ha cuadriplicado en comparación con el de antes de la revolución, es decir, ha alcanzado 960 centros en todo el territorio iraní. De hecho, las leyes de apoyo y los incentivos para el establecimiento de unidades industriales alientan a los inversores a participar y lanzar actividades económicas en estas zonas. La Organización de Pequeñas Industrias y Parques Industriales de Irán busca utilizar las capacidades creadas a la luz de los desarrollos regionales y mundiales. En este sentido, dicha organización trata de aumentar su presencia en la economía del país mediante la creación de una plataforma adecuada para la inversión privada nacional y extranjera en el complejo de polígonos industriales.
La creación de clúster o grupos empresariales se considera otra actividad de la organización de pequeñas industrias y en general los clústers incluyen una gran cantidad de unidades económicas pequeñas y medianas. El término clúster se refiere a una colección de unidades de negocios que tienen cuatro características: centralización geográfica, una orientación industrial común, relaciones de cooperación y desafíos y oportunidades comunes. En Irán se están desarrollando, estudiando la viabilidad o trabajando más de 400 grupos industriales. Entre los clústeres industriales exitosos en Irán podemos nombrar al clúster de Loza Islámica de Lalejin en la provincia de Hamedán, oeste de Irán. Este conglomerado industrial, como uno de los proyectos nacionales de desarrollo de clústeres, está ubicado en el corazón de la capital de la cerámica de Irán, es decir, la ciudad de Lalejin en Hamedán. La Loza de Lalejin tiene 700 años de historia y es por eso que esa ciudad es conocida como la capital de la cerámica iraní. Lalejin posee 700 talleres grandes y pequeños que producen cerámica y losas. Los productos están hechos por 200-500 artistas de esa ciudad y se venden en más de 200 tiendas. Estos artistas producen más de 37 millones de piezas de cerámica al año. En la ciudad de Lalejin, con una población de 15.000 habitantes, la mayoría de las personas tiene oficios relacionados con la cerámica y obtienen sus recursos a través de ese negocio. Entre los miembros del clúster de Loza y Cerámica de Lalejin, de Hamedán, podemos mencionar a los principales fabricantes de cerámica decorativa y productores de loza, fabricantes de cocinas o de artículos sanitarios, unidades de producción de flores, unidades de suministro de pintura y esmaltes, unidades de fabricación de maquinaria, equipo y piezas relacionadas, las tiendas locales, los exportadores, el centro de capacitación de loza y cerámica, la unión de productores y exportadores de loza y cerámica y el parque industrial de Lalejin. La producción de todo tipo de platos de cocina, decorativos y artísticos, todo tipo de estatuas, productos de cerámica esmaltada, pintada o no, cerámica combinada con cuero, madera, tela y flores, figuran entre las obras de los ceramistas de Lalejin. La cerámica de la Lejín se convirtió en elemento de exportación en 1387, 2008 de era cristiana y desde entonces se vende al exterior tres categorías de productos, a saber, decorativos, de consumo y sanitarios. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Tenemos que despedirnos.
Sí, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Sigan en compañía de Pars Today.
El poder corrompe y el imperialismo mediático ha llevado a la tiranía mediática. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha impuesto sus políticas a las masas a través de medios de comunicación como Hollywood, y hoy tiene el reinado de Internet y de los medios digitales. Estados Unidos surgió después de la era de los imperios, pero hoy el mismo lidera un imperio mediático. Su industria cinematográfica de alta calidad todavía entretiene a los hogares de todo el mundo. Y con la televisión social actual, una convergencia de televisión a Internet, medios digitales y aplicaciones sociales, que prácticamente mantiene nuestra atención hasta que la dejamos, incluso puede controlar nuestros sueños y tomar decisiones para entidades e individuos. Pero, ¿a quién o a qué querría Estados Unidos sacar de su camino con toda esta influencia mediática? ¿Y cómo este acceso podría volverse contra él mismo? Quédense conmigo, Leila Faromasi, para obtener respuestas aquí en Irán Hoy. Dada la enorme inversión realizada por las empresas privadas estadounidenses en redes sociales a lo largo de los años, Estados Unidos ahora domina la actividad de los usuarios en las redes sociales en línea, por lo que puede parecer extraño que el Internet limite el acceso y la influencia de Estados Unidos sobre los medios. Pero cada ascenso conlleva una caída. El señor Abedini se unió a nosotros en el estudio para darnos su opinión. ¿El Internet ha favorecido o perjudicado a Estados Unidos y a su hegemonía mediática?
Podemos decir que Internet nació en los Estados Unidos de América y comenzó a extenderse por todas partes desde el Pentágono. Sin embargo, este patio de recreo se está moviendo en una dirección en la que los actores son mucho más poderosos que los estadounidenses. Aunque ese patio de juegos y sus reglas del juego son una iniciativa de Estados Unidos, creo que dentro de 5 a 10 años surgirán pensamientos en conflicto con la hegemonía estadounidense. El motivo es claro: Estados Unidos no tiene nada nuevo que aportar. El sistema democrático liberal, en palabras de Huntington, Fukuyama, Friedman y muchos otros pensadores, ya no puede responder a las necesidades de los hombres modernos frustrados.
Sí, el milagro que es Internet es un invento estadounidense del que todo el mundo disfruta. Pero incluso hoy en Estados Unidos están surgiendo cada vez más voces que protestan contra la hegemonía e hipocresía de Estados Unidos en el manejo de Internet y contra la forma en que pone en práctica su propia regla de libertad de expresión. Barry Grossman, un analista canadiense, hizo notar que el actual statu quo no tiene dificultades para invocar la libertad de expresión para defender el derecho de las personas a participar en discursos de odio contra los musulmanes o las naciones que resisten a la hegemonía estadounidense, pero rechazan cualquier derecho equivalente a hablar libremente y criticar al sionismo u otras formas de extremismo político que son plenamente aceptadas por el statu quo del mundo atlántico. En otras palabras, la gobernanza atlántica del mundo ya no se siente comprometida con sus propias leyes y mucho menos con el derecho internacional. Lo dice el señor Masudi al respecto. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha utilizado Hollywood y los medios de comunicación o el Internet para imponer sus ideas a otros. ¿A qué se debe esto?
Un pequeño grupo de judíos a quienes llamamos sionistas pensó en hacerse con el mundo entero. Debido a su poca población, se dijeron a sí mismos que tendrían que apoderarse de todos los activos del mundo y para ese fin tenían que poner a su favor a la opinión pública. Para ello, se centraron en los medios de comunicación mundiales. Por lo tanto, elaboraron planes para penetrar en los medios de comunicación y ser sus propietarios. Por lo tanto, no es de extrañar ver que en Estados Unidos preparan primero las mentes a través de los medios sobre su propia visión del mundo antes de tomar cualquier medida. Lo importante en tales medios es la industria del cine, la industria de la música y los videojuegos.
Las agencias de inteligencia de Estados Unidos afirman que están vigilando a los ciudadanos estadounidenses para su propia protección, pero al mismo tiempo afirman que no lo están haciendo. Por medio de la enmienda de 2008 de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, las agencias de inteligencia tienen derecho a exigir que las compañías estadounidenses entreguen sus comunicaciones para buscar posible espionaje extranjero. Pero los congresistas y los grupos de derechos civiles insisten en que el FBI siga el proceso legal normal para obtener una orden antes de llevar a cabo dicha búsqueda. Según los resultados de una encuesta de 2019, la gente de a pie de Estados Unidos demostró un cambio sorprendente de actitud hacia la libre expresión. Esto se destaca especialmente entre los estadounidenses más jóvenes. Y estos son los resultados. El 61% de los estadounidenses está de acuerdo en que la libertad de expresión debe ser restringida. Y el 51% cree que la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, ratificada en 1791, debería reescribirse para reflejar las nuevas normas culturales de hoy. La primera enmienda garantiza libertades como la libertad de religión, expresión, reunión y el derecho de petición. Garantiza la libertad de expresión al prohibir al Congreso, restringir a la prensa o los derechos de las personas a hablar libremente. Fue adoptada el 15 de diciembre de 1791. Estados Unidos lidera el imperialismo mediático y esto se deja ver. El imperialismo mediático significa una concentración excesiva de los medios de comunicación en las naciones más grandes, lo que puede significar una pérdida de identidad para las naciones más pequeñas, que son las receptoras de la alimentación procedente de los imperios mediáticos.
En la segunda década del siglo XXI, la guerra de hardware ha dado paso a la guerra de las ideas, cuyo principal equipo de guerra son los medios. Tras la Segunda Guerra Mundial, estos medios trataron de asentar en las mentes la idea de la economía de libre mercado, la cultura de la democracia liberal y el militarismo, basado en la bomba atómica. Pero ahora todo ha cambiado, pues ha nacido una globalización basada en el desarrollo sostenible y la religiosidad humanista. Y todo ello pasa por un camino en el que los medios son instrumentales.
La teoría del colonialismo electrónico explica cómo los medios de comunicación están conduciendo un nuevo concepto de imperio, uno que conquista y controla las mentes. Es un imperio psicológico o mental. Las fuentes de noticias occidentales como CNN, AFP y Reuters pueden tener más credibilidad que las fuentes de noticias locales en algunos países menos desarrollados. También se menciona que las fuentes de las noticias globales son más accesibles para los periodistas, por lo que es más probable que dependan de ellas. Sin embargo, en la mayoría de los países en desarrollo, los programas de televisión y radio más populares suelen ser de producción local. El señor Gallarie tiene un cargo clave en iFilm. Vamos a escucharlo. ¿Qué diría de la misión que tienen Press TV, Span TV y iFilm para contrarrestar la hegemonía mediática de Estados Unidos?
Creo que debemos contar con un pensamiento crítico y decirle a nuestra audiencia que la imagen que se muestra de la gente del Occidente o del Oriente a través de los principales medios de comunicación no es real, por lo que deben pensar en otras formas para escuchar las voces disidentes y necesitan analizar todo lo que obtienen. El pensamiento crítico es probablemente la parte más importante de los programas de Press TV. También sirve para sensibilizar a las personas sobre lo que los medios de comunicación están haciendo con su mente.
Algunos ejemplos de colonialismo electrónico son las iniciativas de Google INC. Google ha estado digitalizando las obras de 5 de las principales bibliotecas de Estados Unidos y el Reino Unido. De esta manera, la riqueza y el impacto de otras bibliotecas en otras lenguas que no sean inglés se verán disminuidos y marginados a nivel mundial. El segundo ejemplo es un proyecto de 2007 para personalizar los resultados de búsqueda de Google. Utilizando el historial de búsqueda o el patrón utilizado por las personas, Google ayuda a presentar resultados más relevantes basados en patrones de investigación anteriores. Esto habla de meterse en la cabeza de alguien.
Sin embargo, en la última década, las redes sociales se han desarrollado un poco, lo que socava su impacto de 24 horas en las sociedades. El motivo es claro: en las redes sociales el tiempo y el espacio son inexistentes. Significa que todos, donde sea que se encuentren, podrían recibir o enviar mensajes. Pero para mantener también su hegemonía en las redes sociales, Estados Unidos ha desarrollado proyectos como la NSA.
Del vicio que puede acompañar a la ciencia. Las redes sociales en línea dieron origen a fake news, noticias falsas o la prensa amarilla. Y también están los bots. Generan muchos titulares pegadizos que a menudo no tienen nada que ver con la verdad. Los bots están diseñados con la inteligencia y el poder robótico para realizar cualquier tarea automatizada sin intervención humana. En el caso de los medios en línea, están programados para recopilar y ordenar noticias falsas que podrían hacer o deshacer cualquier negocio, gente, sociedad o nación. Nuestra cobertura de medios es limitada a veces, o sea, nuestras páginas sociales son cerradas de vez en cuando. ¿Qué están haciendo Press TV y Film para encontrar una manera de evitar esto?
iFilm a veces usa el medio social Reddit. Allí podemos tener nuestros propios grupos y a través de esos grupos, probablemente, te guste el Islam o contenido limpio o series o películas orientadas a la familia. Creamos un Reddit llamado como subreddit y luego podemos publicar nuestras propias cosas allí.
En la historia contemporánea, Estados Unidos siempre ha dicho defender la libertad de expresión y los derechos humanos, y esto le ha permitido presionar a los gobiernos que, por razones políticas y sociales, no han trabajado a favor y en la dirección de Estados Unidos. El dominio de los medios de comunicación de Estados Unidos durante décadas y su propaganda del liberalismo y del sueño estadounidense han hecho que todos piensen que el gobierno de los Estados Unidos es el único gobierno que siempre acepta las críticas. Ah, pero el presidente Trump ha prometido que cuatro mujeres congresistas conocidas como el Escuadrón no se saldrán con la suya en sus críticas a Estados Unidos. Dado que hoy hablamos de los medios de comunicación, hagamos un rápido desvío para ver qué dicen otros medios de comunicación. Por eso les paso a Shahzad.
Hola, soy Sarsad Manucheri y esta es la sección de noticias de Irán Hoy. Buscaremos en línea la última actualización sobre la tiranía mediática de Estados Unidos, que prohíbe las voces divergentes. World Socialist Website afirma que YouTube, Facebook y Twitter eliminan cuentas y contenido que se oponen al asesinato ilegal del general iraní Soleimani. En una gran escala de censura en línea, Google, Facebook y Twitter eliminaron cuentas y publicaciones en las redes sociales en múltiples plataformas porque se oponían al asesinato criminal del general iraní Qasem Soleimani por parte de la administración Trump en un ataque con misiles no tripulados el 3 de enero. Existen indicios de que estos movimientos de censura se han llevado a cabo bajo la dirección del gobierno de Estados Unidos. YouTube, la plataforma para compartir vídeos propiedad de Google, eliminó la cuenta de Press TV UK de Irán por orden del gobierno de Estados Unidos. Y Facebook e Instagram eliminaron las publicaciones de decenas de periodistas iraníes y otras personas influyentes en las redes sociales porque expresaron su apoyo a Soleimani. En un artículo de TVRG vemos que las compañías tecnológicas estadounidenses podrían enfrentar más presión para compartir datos de ubicación con los gobiernos para combatir el coronavirus. El gobierno de Estados Unidos está en conversaciones activas con Facebook y Google y una amplia gama de empresas tecnológicas y expertos de salud sobre cómo pueden usar los datos de ubicación obtenidos de los teléfonos de los estadounidenses para combatir el nuevo coronavirus, incluido el seguimiento para ver si las personas se mantienen entre sí a distancias seguras para detener el brote. El gobierno va a monitorear su ubicación para garantizar que se mantenga a una distancia segura de las personas la mayor parte del tiempo. Incluso si los datos se anonimizan, como se prometió, aún esto podría convertirse en un peligroso precedente. ¿Hasta qué punto podría el gobierno pedir el rastreo de nuestros teléfonos? Global Times informa que la represión de Estados Unidos contra los medios de comunicación de China contraviene el principio de la libertad de prensa. En los últimos días, el gobierno de Estados Unidos ha adoptado una serie vertiginosa de medidas contra China. El gobierno de Estados Unidos estableció el lunes un límite de personal en ciertas entidades de medios chinos en Estados Unidos. El 18 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos se refirió a 5 medios de comunicación chinos como misiones extranjeras cuyas actividades en los Estados Unidos debían ser controladas. Un día después, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a China de restringir la libertad de prensa después de que China revocó las credenciales de 3 reporteros de Wall Street Journal por un título ofensivo del periódico, considerado un claro ejemplo de discriminación racial contra la gente china. Luego, algunos funcionarios estadounidenses abogaron por la expulsión de decenas, si no de cientos, de periodistas chinos que ahora están instalados en Estados Unidos. El trato injusto con los medios de comunicación chinos por parte del gobierno de Estados Unidos tiene un motivo más siniestro, y esto es ganar la competencia estratégica China-Estados Unidos. Esto es todo por esta sección.
La actitud de Trump hacia el escuadrón de congresistas étnicas va en contra de toda la tradición de disidencia política de la primera enmienda, y la Cámara de Representantes aprobó sorprendentemente una resolución que condena los ataques del presidente Trump en Twitter al escuadrón y los tacha de racistas. Hablando de acabar con las voces opositoras, ¿cree que las cosas mejorarán para el público después de Trump, dado el surgimiento de los demócratas?
En lingüística cognitiva existe la idea de que se puede entender la mente a través de muchas metáforas. Esta puede ser una buena metáfora: considerar a Trump un padre estricto y a Clinton como un nutriente. Clinton o los demócratas tuvieron la sensación de que es mejor dejar que las personas se sienten unidas y hablen entre sí y luego ver qué se puede hacer al respecto. Pero cuando se trata de Trump, es diferente. Los republicanos o los padres estrictos resisten los cambios.
Dije que Estados Unidos tiene una debilidad en este gran activo que es el Internet. El ciberespacio es exactamente donde se puede neutralizar el poder militar, económico y político de Estados Unidos, y donde Estados Unidos y sus aliados son vulnerables a los ciberataques. Hasta 2016, en las elecciones estadounidenses y más tarde, se afirmó que Rusia tuvo un impacto significativo en la configuración de la opinión pública estadounidense a través del ciberespacio con un medio como Facebook. Esto se convirtió en una excusa para que el gobierno de Estados Unidos se infiltrara, monitoreara y accediera a la información personal de los miles de millones de usuarios de estas redes en todo el mundo.
No veo diferencia entre Donald Trump, Barack Obama, Ronald Reagan, George Bush padre y George Bush hijo, ya que buscan imponer en el mundo la estrategia de Estados Unidos primero. Sus estilos pueden ser diferentes. Los republicanos tienen su propia metodología y los demócratas la suya. Los republicanos tienen métodos más rígidos y más orientados al ejército. Los demócratas no fueron diferentes. Allí están los que prepararon el escenario para las sanciones paralizantes contra Irán. Lo mismo ocurrió con todas las sanciones de Estados Unidos a Rusia y a China. Podemos decir que todos los presidentes de Estados Unidos siguieron la misma estrategia. Donald Trump puede estar tratando de imponer duras sanciones contra Rusia y China, pero fueron los demócratas quienes primero acusaron a Rusia y China de haberse entrometido en las relaciones presidenciales de Estados Unidos. Por lo tanto, incluso si los demócratas estuvieran en el poder, nada cambiaría sustancialmente. Sin embargo, sus métodos pueden diferir tácticamente.
Mencioné a Irán. Irán ha sufrido con frecuencia el cierre de sus páginas de redes sociales y el bloqueo de la emisión por satélite de sus canales de televisión. Aquí hay un buen ejemplo. Justo después del nuevo año 2020, el general iraní Soleimani, héroe de guerra, fue asesinado por un avión no tripulado estadounidense. Los iraníes acudieron a sus populares páginas de Instagram para hablar de corazón, pero sus cuentas fueron cerradas. Las páginas de cientos de miles de usuarios fueron cerradas por Instagram, Facebook y YouTube. Las explicaciones fueron débiles. Instagram, Facebook, Twitter y YouTube dijeron que eliminando publicaciones en alabanza al general Soleimani, estaban cumpliendo con la ley de sanciones de Estados Unidos. La ley del gobierno de Estados Unidos sobre el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica y su comandancia. La historia solo se repetía. No hace mucho tiempo, el 10 de diciembre de 2019, Press TV e Hispan TV se inundaron con mensajes. Los espectadores querían saber por qué los canales de YouTube de las redes internacionales habían quedado fuera de servicio. Google simplemente había bloqueado su acceso sin previo aviso. Esto fue mientras Press TV insistió en que se había cumplido con las políticas de Google, incluidas las relativas al contenido del usuario y la política de conducta, y que incluso de haber violado alguna regla debería haber sido informado. Press TV afirma con frecuencia que está pagando el precio de ser la voz de los que no tienen voz, y esto es lo que se supone que deben ser las redes sociales.
Pensamos que podíamos romper el monopolio en las redes sociales. Sin embargo, a raíz de las sanciones económicas, hemos sido abofeteados con sanciones de información. Primero bloquearon muchas cuentas pertenecientes a nuestros funcionarios y recientemente incluso las personas comunes con un objetivo. Cuando publican algo sobre un tema específico, sus páginas están cerradas. Recientemente vi que el editor jefe de un periódico económico había respondido a uno de los presentadores de televisión de Manoto sobre un tema específico, ganando muchos me gusta y comentarios. Pero unas horas después, su página fue eliminada en Instagram. Es democracia bloquear la página de alguien cuando expresa sus puntos de vista políticos, pero revolucionarios, en contraste con la propaganda estadounidense. Eso no es censura.
Países como Irán están en el extremo receptor de la censura estadounidense. ¿Qué pueden hacer para superar esto?
La solución sería desarrollar redes nacionales independientes, de forma individual o conjunta. Naciones aliadas han puesto en órbita canales de noticias y otros opuestos a la hegemonía estadounidense, por ejemplo, Arabsat, Nilesat, Utelsat, satélites independientes y conjuntos. China ya lanzó su propia intranet independiente. Rusia está siguiendo su ejemplo. Algunas naciones europeas también están tratando de deshacerse del internet de Estados Unidos. Sería posible crear nuevas páginas si esta guerra de medios continuará. Las nuevas páginas se cerrarán nuevamente. Tenemos que permanecer firmes y severos porque, como dije, ya que este espacio es muy abierto e incontrolado, podemos seguir adelante. Otra opción para nosotros sería lanzar nuestros propios centros de datos. Desafortunadamente, entre la gente existe la idea errónea de que un Internet nacional significaría la desconexión con el Internet global. De hecho, lo que queremos decir es que hay que ejecutar nuestros centro de datos dentro del país. En naciones ricas, en petróleo y revolucionarias, con conflictos de intereses con los Estados Unidos, es necesario crear centros de datos nacionales. Por ejemplo, el centro de datos de la agencia de noticias FARS tenía su sede en Canadá y por lo tanto estaba bloqueado, lo que le causó numerosos problemas a esta agencia de noticias revolucionaria. Excepto por dos o tres países que están en plena armonía con Estados Unidos, incluso los aliados tradicionales de Estados Unidos, como de Alemania y Francia, están descontentos con el estado actual de las cosas en Internet. En el marco de una unidad global, bajo los auspicios de la UNESCO, el Consejo de Seguridad de la ONU y entidades similares, se ha llegado a la conclusión de que hay que establecer condiciones más estrictas a Estados Unidos para que no pueda imponer su propia política de Internet global.
Ahora bien, si Soleimani, que ayudó a derrotar a Daesh en Irak y en vastas partes de Siria, es el rostro de la violencia y la pesadilla de los niños, y si Press TV e Hispan TV son malos por poner de relieve las acciones de países como Estados Unidos o Israel, no se puede decir lo mismo sobre iFilm. Incluso cerraron las páginas de iFilm y bloquearon sus transmisiones, aunque su contenido no era de naturaleza política, sino cultural.
En este momento, por ejemplo, estoy trabajando con el sitio web iFilm y la mayoría de nuestras cuentas han sido cerradas. El punto es que Estados Unidos no puede tolerar ninguna voz disidente. Necesitamos encontrar algunos sistemas paralelos a través de los cuales podamos tener nuestra propia voz en lugar de usar Twitter, Facebook u otros canales. Los magnates lo están controlando todo.
En cuanto a las transmisiones por satélite, por ejemplo, Press TV recibió multas y restricciones por sus actividades en Londres, ya que transmitió una entrevista con un individuo considerado por Irán un infiltrado en el tiempo de las protestas postelectorales de 2009. En febrero de 2013, Press TV fue sacado de la plataforma satelital Galaxy 19, que le permitía transmitir en Estados Unidos y Canadá. En julio de 2013, iFilm y otros canales iraníes fueron retirados de varios satélites europeos y estadounidenses, supuestamente debido a las sanciones estadounidenses. Luego, en octubre, Eutelsat, con sede en París, cortó las transmisiones de radio y televisión estatal iraní. Todo esto es una muestra de quién querría Estados Unidos quitar del camino. Básicamente se trata de voces opositoras que critican al gobierno de los Estados Unidos y al régimen sionista, a su majestad y a sus afiliados. Esto es todo por hoy. Gracias de parte de todo el equipo. Espero que esté con nosotros la próxima semana y las siguientes. Dejen sus comentarios y solicitudes de temas.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.